Señor de la Santa Cruz y nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. A lo largo de las páginas de su Evangelio, San Lucas se complace en ir presentando milagros de Jesús. En el capítulo séptimo nos hace considerar la resurrección del hijo de la viuda de Naín, milagro que tiene como un gran contraste. Por una parte, un corazón de Cristo que se compadece, una mujer viuda con un hijo único, quedaba en el completo desamparo, con un enorme dolor, y por otra, el poder de Dios que es capaz de devolver la vida a un muerto. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Acercándose al ataúd, lo tocó, y los que lo llevaban se detuvieron. Entonces Jesús dijo: joven, a ti te digo, levántate. Inmediatamente el que había estado muerto se levantó y comenzó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. Es que no nos acostumbremos a las grandes paradojas del cristianismo. Un Dios compasivo, un Dios que le dice a esta mujer: no llores, no estoy bien si tú lloras, estoy triste al verte llorar, me duele tu dolor. Y después se lo entrega a su madre como lleno de felicidad, así: toma, está para ti otra vez vivo. Un Dios que cuida los detalles al tiempo que manifiesta su omnipotencia. Y nosotros vamos a tratar de comprender que el Señor hace la curación precisamente a través de las cosas sensibles, que toca el ataúd, lo toca, y después le habla, le dice: a ver, parece que no tienes capacidad de oír porque estás muerto, pero te voy a hablar. Y esta actitud es una constante en la vida del Señor, en sus milagros. Hemos estado leyendo otros milagros y seguiremos haciéndolo en la lectura continuada del Evangelio de San Lucas. Hizo lodo con su saliva y la untó en los ojos del ciego. ¿Qué poder tiene una saliva con lodo? ¿Qué colirio puede curar a un ciego? Y después el Señor le pone las manos sobre los ojos. O al leproso, dice también el Evangelio, que tocándolo le dijo: quiero, queda limpio. Tocar, hablar, su realidad sensible. Y quizá el más impresionante es el de la mujer que tiene flujo de sangre, la hemorroísa. También lo relata San Lucas un poco más adelante, en el capítulo octavo. Mientras iba caminando, la gente lo ahogaba. Entonces una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años y que no había podido ser curada por nadie, se acercó por detrás y tocó la orla de su manto, y al instante se le detuvo el flujo de sangre. Jesús dijo: ¿quién me ha tocado? como si dijera, la clave es que me toques, la clave es que entres en contacto, ni siquiera conmigo, sino con mi vestido. ¿Quién me ha tocado? Como todos negaran, dijo Pedro, maestro, la gente te aprieta y te oprime. Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado y he sentido una fuerza que salía de mí. Pues vamos a pedirle al Señor que nos ayude a comprender este misterio. Cuando yo me acerco a Cristo y lo toco con mi fe y con mi amor, soy sanado. El Señor se lo dice a la mujer, hija, tu fe te ha salvado, vete en paz. ¿Por qué este misterio? ¿Por qué este prodigio? Y vamos nosotros a responder con un dato dogmático. Porque Jesús es uno, es una persona, es una singularidad, es una unicidad que tiene dos naturalezas. La naturaleza humana es el instrumento unido a la divinidad para comunicarnos las realidades que salvan. Estas dos naturalezas, como define el Concilio de Calcedonia, son indivisibles, no se confunden, son inmutables y no se pueden perder. Ambas naturalezas están en Cristo para siempre, también ahora. Y por lo tanto yo tendré que decir, a mí me salva la santísima humanidad de Jesucristo. Yo necesito estar entrando constantemente en contacto con la humanidad de Cristo para estar recibiendo la salvación, porque así lo ha dispuesto el Padre Celestial, que la encarnación del Verbo sea la manera en que yo sea redimido. Y el Verbo se hace hombre para siempre, conservando su naturaleza humana. No se revuelven las naturalezas, y algo material y sensible es para mí el canal de salvación, como la saliva untada con el lodo, como el tocarlo, como el percibir su voz. Y entonces tendré que decir, los primeros medios y más fundamentales que tengo para mi salvación son los sacramentos. Empezando con el sacramento del bautismo, esa realidad del agua y las palabras, la cosa, la materia y la forma, es el canal de la gracia que me salva. Está desplegándose en mí un flujo de vida, me ha llegado a través de lo sensible y me sigue llegando a través de lo sensible con la confirmación, y a través de lo sensible con el sacramento de la penitencia. A través de unas palabras me llega la gracia, me hace crecer la gracia o me infunde la gracia. Y de una manera máxima en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Y tengo ahí efectivamente la realidad de la vida, de la vid que comunica su vida a los sarmientos. Y tengo que tocarlo porque Él me toca. Él me sigue tocando con sus sacramentos y mucha gente puede estar oprimiendo a Cristo como con la hemorroísa y sin embargo no fluye la gracia hacia ellos. Pero aquel que se acerca con fe y con amor se le comunica la vida de Cristo. Alguien me ha tocado, he sentido una fuerza que salía de mí. Por eso puedo decir, tú acércate y tócalo. En la realidad sacramental, pero después también tócalo de muchas otras maneras, entra en contacto. Qué bueno es aquello que dice San Juan, de que nosotros lo hemos oído y lo hemos visto y lo hemos contemplado y lo han palpado en nuestras manos, y eso es lo que les comunicamos para que ustedes lo hagan y ustedes estén en comunión con nosotros. Porque también constantemente lo están tocando, lo están viendo, y por tanto mi vida será pues estar liberándome de otras cosas que veo y que toco para estar viendo y tocando y oyendo y contemplando al Verbo encarnado de mil maneras, porque todo me lo recuerda, porque está presente en todo. Y por eso San José María decía, como un grito de guerra, como una especie de lema de vida. Decía: tenéis que enamoraros de la humanidad santísima de Cristo. No, pues es algo conveniente, opcional, ¿no? Tengo que hacerlo, en mi vida tengo que hacerlo. Tengo que tener este empeño, tengo que lograrlo. No es, si quieres, enamórate de la humanidad santísima de Cristo. Como a veces decía de ciertas, pues, modos de ir a Dios, decía, bueno, si quieres, a mí me ha ido bien con este modo, por ejemplo, cuando hablaba de la infancia espiritual. Si quieres ir por la infancia espiritual, pues ve por la infancia espiritual. Y no te voy a decir que debas ir por ahí, pero aquí sí debes, aquí sí tienes. Tienes que enamorarte de la humanidad santísima de Cristo, sin miedo. No es algo que podríamos decir se pueda confundir con una cosa rara o desviada. Enamórate. No solo lo vayas a amar con tu amor racional, porque eso es muy triste, amar a alguien solamente con la determinación de la voluntad. Es que debo, pues no sé, quedar bien con esta persona, tengo que obedecerla. No, es que el enamoramiento, pues, añade al amor racional toda la realidad sensible, toda la realidad de los apetitos sensitivos. Y por lo tanto la totalidad de la persona está siempre haciéndose presente ahí. Y entonces voy a tener que ejercitarme. Ahorita estoy haciendo un ejercicio de oración, ojalá que sobre todo me ejercite en la contemplación, porque si solo hago meditación, voy a amarlo con amor racional, con la voluntad, voy a estar sacando propósitos, pero no me va a entusiasmar, no me va a ilusionar su compañía, no me va a encantar, no me va a llenar, y podré ser, pues, tristemente un cumplidor de cosas, pero no alguien que está apasionado, enamorado, ilusionado, embriagado, enloquecido. No llego a esos niveles porque tengo otras muchas cosas que amo, que me ocupan el corazón. Como dice San Pablo, ¿qué consorcio hay entre la luz y las tinieblas? Es que tengo que sacar las tinieblas para que me llene la luz. Y entonces uno ejercita siempre en buscar el trato y el amor con la humanidad santísima de Cristo. Deseamos primero los sacramentos, después la oración, pero luego todo te lo tiene que recordar, porque esa es la vida contemplativa. Aquí que hemos estado en esta casa de retiros, pues estas semanas podremos decir: oye, ¿te estuviste encontrando con Él en la naturaleza? ¿Hiciste ejercicios para que todo fuera una comunicación suya? El viento, por ejemplo, el rumor del viento, o no sé, fuimos al río y oía yo el rumor del agua, me está hablando en todo, lo veo en la creación, porque sé, me lo dice la fe, que todo ha sido hecho a partir de Él y para Él. O sea, todo es suyo, todo es del Verbo, hay un toque del Verbo en toda la realidad creada, y haz ejercicios para que te lo encuentres. Claro que si no te ejercitas, vas a tener como una rudeza, como una, pues no sé, un paladar poco delicado, no te va a permitir saborear esos gustos tan sensibles, tan delicados. Pues todo ha sido hecho por Él y en Él, como decía tanto el Papa Benedicto. El gran riesgo del laicismo es que saca a Dios de todo, que le roba a Dios su creación. Es que tú encuéntralo en todo. Voy a hacer ejercicios, como decía una de ustedes, de una práctica que hacían en la India, que llevaban a los niños al campo y los sentaban a que contemplaran la naturaleza, y al principio los niños, pues como todos los niños, estaban inquietos, distraídos, y que poco a poco ya alcanzaban a estar contemplando una hora, extasiados de lo que contemplaban, que ¿qué voy a hacer esta hora? Voy a contemplar. Y una contemplación de la naturaleza, una contemplación que no necesariamente tiene un contenido sobrenatural, ¿no? No es una gracia, un don, es una realidad natural. Pero digo, yo lo voy a descubrir ahí, en la contemplación de la naturaleza. Pero también lo tengo que descubrir en la contemplación de los demás. Lo veo en los demás. Los demás son mensajeros de Jesús. Y dije, Señor, aquí, ¿cómo te encuentro? O ¿cómo tengo delicadeza con esta persona? Porque tú dijiste que lo que hiciéramos por uno de tus hermanos más pequeños, lo hacemos por ti. Y mi espíritu de servicio, pues es que te estoy sirviendo a ti. Te estoy descubriendo en esta persona con esta necesidad, o con esta persona con esta tristeza, o con esta persona que a lo mejor tiene este defecto. Entonces no me estoy buscando porque no busco mis gustos y mis caprichos y mis apetencias, sino te busco a ti. Me estoy acostumbrando a buscarte en esta persona y en aquella otra, especialmente en las más miserables, en las personas que están quizá con menos dotes humanas. Me estoy acostumbrando a buscarte porque sé que si busco mi gusto, ya no tengo el gusto de encontrarte, porque otra vez mi apetito está ocupado y me acostumbro a, pues, encontrarte ahí, y te busco de una manera muy especial en el dolor, porque tú estás en las situaciones de dolor, porque eres el crucificado, y pues las situaciones de dolor no me apesadumbran o no me hacen huir. Yo digo, bueno, pues si hay algo donde haya dolor, yo lo elijo porque te encuentro más fácil ahí, más fácil que en mi complacencia. Entonces estoy yendo por un camino realmente seguro, el camino de la cruz, el camino de Cristo. Me estoy enamorando de ti porque te encuentro en todo. Mi vida es una totalización hacia ti, un vaciarme de mí para llenarme de ti. Tenéis que enamoraros de la humanidad santísima de Cristo, y entonces, pues, todo aquello que también me lo recuerda y me sirve, me encanta. Por ejemplo, pues no sé, las imágenes, te busco con mi mirada, y qué bueno que pues tenga imágenes preferidas y rostros de Cristo, retablos, el arte cristiano. Porque de la imagen, de ese crucifijo o de esa imagen de María, de la imagen me voy a la imaginación. Y entonces esa imagen es como una pequeña chispa, un despertador que me dice, está vivo, encuéntrate lo vivo. Haz un mundo de encuentros con Él a partir de esta imagen, de esta situación. Y la imaginación que me lo hace presente me lleva a que esté presente en mi memoria. Pero es tan importante y tan bonito el arte cristiano. Hasta el siglo XIX prácticamente todo el arte era cristiano, era religioso. Ya llegó el racionalismo y el iluminismo y el protestantismo y el puritanismo, y quitaron las imágenes. Y se ha perdido muchísimo arte, y tristemente sabemos también que el arte refleja como la riqueza de una generación, y por eso es tan triste y tan pobre el arte religioso moderno, porque pues refleja que prácticamente no hay interioridad. Pero pues lógicamente puedo aprovecharme de los siglos pasados y de lo que me sirva, porque mi imaginación sí puede hacer esas realizaciones, y entonces te sigo encontrando con mi imaginación. Te llevo siempre en mi recuerdo, y por eso, como recordábamos también ayer, San José María me dice, voy a hacer un Cristo que mire porque me hace falta, porque la imagen me lleva a la imaginación y quiero ver que me interpele y que me diga algo su mirada, y estoy otra vez y se hace de tu vida una totalidad. Y cuida, de verdad, cuida con todas tus fuerzas de no tener desenfoques en tu vida espiritual. Tu vida espiritual es esto. Tu vida espiritual es decir, pues todo consiste en que yo logre, pues, no sé, desprenderme de cosas superfluas. Bueno, sí, qué bueno que quieras desprenderlo. Qué bueno que quieras, no sé, hacer un propósito de lo que sea, de llevar la cuenta de gastos con más orden. Pues qué bueno, pero eso no es tu vida espiritual. Es ya la raíz, y decir, todo está surgiendo de mi amor, de mi encuentro, de mi enamoramiento, y ahí surge pues lo que tenga que concretar. Tengo un planteamiento de vida espiritual eminentemente positivo porque estoy buscándolo y estoy encontrándolo. Y los sentidos físicos me ayudan, y me ayuda la vista, y me ayuda el oído, y también me sirve la música, y con la música te encuentro. Y me sirven las canciones, me llevan a ti, te están haciendo presente, y también la inteligencia, porque te estudio y te leo y busco conocerte mejor. No quiero ser teólogo por ser sabio, sino quiero ser teólogo por pues conocerte más profundamente, para tener más luz que me ilumine tu misterio. Entonces podría decir, bueno, y todo lo que te distraiga y todo lo que no te sirva para conectar, déjalo, es un estorbo. Y podrías preguntarte, oye, ¿esta película me hizo encontrarte? No, pues ¿para qué la viste? ¿Y esta novela me hace encontrarte? Pues ¿para qué la lees? ¿Me lleva más a ti? Es que mi vida eres tú, tengo que estarte encontrando. El otro día leía de una religiosa, un libro que publicaron en Rialpa hace bastantes años, que es el relato de el resultado de una encuesta que hicieron en Francia hace ya como 40 años, a los años, principios de los años 60, antes del Concilio Vaticano II, que le hacían una encuesta, me parece que a 160 religiosas, para que dijeran cómo descubrieron su vocación. Y una escribió y dijo, y cuando yo tenía 14 años me dieron a transcribir un dictado de la Corbeil, de un predicador dominico del siglo XIX, pasarlo a máquina, y una frase de la Corbeil cambió mi vida. Esa frase decía sencillamente, uno se encuentra a Jesús como se encuentra a cualquier otra persona. Al lograr una calle, y de repente, ¿no? Así, encuéntrate a Jesús. ¿Te encuentras a Jesús? Pues, sí, como dice San José María, con el dulce sobresalto, pues, hola, estás aquí, eres tú. Mira, pues, ejercítate. No va a ser, pues, como, no sé, como una ciencia infusa, ¿no? Es que tengo que ejercitarme. Tengo que practicarlo, porque el hombre es un ser de hábitos. Y si estoy habituado a otras cosas, no me voy a habituar a esto. Si estoy habituado, por ejemplo, a tener monólogo, si estoy habituado a estar pensando en mí, si estoy habituado a llenar mi cabeza de simpleza, o si soy una persona, por ejemplo, muy curiosa, que está siempre queriendo enterarse de cosas y de chismes y de, no sé, la vida de las artistas de cine o de la realeza española o de la realeza inglesa o de quién sabe qué, pues ¿qué voy a tener? La verdad es que tu vida es él, tu habituación es a él. Y entonces sí, podremos decir como San Pablo, nada me separa del amor de Cristo, ni lo que hay de más alto, ni lo de más profundo, nada me separa del amor de Cristo. Todo lo tengo por basura al lado del conocimiento del amor de mi Señor Jesucristo. Entonces tendré que decir, pues efectivamente, tengo que enamorarme de la humanidad santísima de Cristo. San José me decía, tu humanidad santísima, ¿cómo es? ¿Cómo es? Y me quedo horas y horas diciéndole cosas dulces y encendidas. A ver, tú te quedas horas y horas, ¿no? ¿Es capaz de quedarte horas y horas? diciéndole a Jesús cosas dulces y encendidas, dice, pues ya te captó, ya te flechó. Y si no, podemos decir qué triste vida, qué triste entrega, qué pérdida de tiempo, qué peligro de tener una vida interior enfocada a mi perfeccionamiento, a mi apostolado, a mis logros, a mis virtudes, a mis proyectos. No, encuéntratelo. El dulce sobresalto. Practica los encuentros. Siempre, en cada instante, podemos tener una oportunidad de encuentro. No digamos el encuentro después de la comunión. Pero, pues, todo me conecta. Todo me hace que mi vida se totalice. Por eso a San José María le gustaba decir que tenemos que saber materializar la vida espiritual, materializar la fe. Tenemos que comprender eso, que toda la realidad, aunque sea la realidad más burda, es una creación divina, es de Dios. Y por lo tanto, no se interrumpe como la continuidad entre lo divino, lo humano, lo material, el lodo, la saliva, el tocar, el hablar, el oír. No sé, como que no hay un abismo, sino que hay una continuidad. Y por eso siempre podemos decir, pues mi maestra es María. ¿Qué era Jesús para María? Pues lo que sigue siendo ahora, ¿ya? Una persona, así como se dice, de carne y hueso. Pues sí, ojalá digas, oye, tú te lo encuentras de carne y hueso, pues porque tiene carne y hueso. Es de carne y hueso, no es una entelequia, no es una idea. Es alguien de carne y hueso. Es verdad que está resucitado, pero es de carne y hueso, sigue siendo de carne y hueso. Pues esta es nuestra vocación. Seguir a Cristo, hijos míos, es nuestra vocación. A veces podemos decir, oye, ¿cómo haces apostolado? Ah, pues hago apostolado con trato personal. ¿Y cómo es tu vida interior? Igual, trato personal. Es un trato personal. Con la gran diferencia que el trato personal, el apostolado, pues es en ciertos momentos. Pero mi trato personal con Jesús es de día y de noche, unas 24 horas de los 365 o 366 días del año. Con este Dios que decíamos, es un Dios detallista, es un Dios sensible, es un Dios compasivo, es un Dios que salva por contacto. Y si yo entro en contacto y me salva. Alguien me ha tocado, ¿quién me tocó? O sea, cada día el Señor, ¿cuántas me tocan? ¿Cuántas puedo hacer fluir mi gracia? Porque han comprendido que esta humanidad santísima es el canal que ha dispuesto el Padre Celestial para la salvación de los hombres. Te doy gracias, Dios mío, por los propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Pido ayuda para ponerlo por otro. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre, Señor. Ángel de mi guarda, intercede por mí.